En principio es una campaña muy compleja, con reglas de juego muy distintas a las que veníamos habitualmente acostumbrados. Siempre el mundo digital y virtual era un complemento de lo que se hacía en la calle, recorriendo cada ciudad, en las reuniones con vecinos, con asociaciones civiles. Y lo cierto es que hoy pasa a ocupar un rol casi primordial, ¿no? La parte de las redes sociales, un mundo incluso hasta desconocido por muchos. Sin embargo, hay que seguir cuidándose, seguimos en pandemia. Más allá, y como también conversábamos recién mientras nos acomodábamos, que los números están de a poco acomodándose, y esto es gracias al cuidado y al esfuerzo que hizo todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Todos los vecinos y todas las vecinas, los neuquinos y las neuquinas, pero también y principalmente por el plan de vacunación que se está llevando adelante, este plan equitativo y federal que está llegando a todos lados, que está llegando a una velocidad que hasta nos sorprende a nosotros mismos. La verdad es que no pensábamos a esta altura del mes estar vacunando a nuestros menores de edad, algo muy importante. Pero la pandemia continúa, los cuidados continúan, tenemos que seguir reforzando el cuidado para protegernos nosotros, pero principalmente a quienes estamos visitando. Pese a eso, estamos en un año electoral, no podemos esquivarle a estas elecciones y queremos llegar a cada rincón de la provincia con nuestra propuesta, pero como estamos diciendo, y principalmente escuchando las necesidades de los vecinos y de las vecinas, porque de hecho, justamente la región sur, tan característica por su turismo, uh-huh, fue de las actividades más golpeadas en esta pandemia. Entonces queremos escucharlos, queremos ver también de qué manera poder mejorar algunos planes y asistencias que ya hemos hecho el año pasado con el Gobierno Nacional, donde se intentó acompañar esta actividad. Por supuesto, siendo muy conscientes de que nada de toda esa batería de programas y planes que estamos llevando a principalmente los prestadores de servicios turísticos va a reemplazar la economía en su plenitud previo a la pandemia, ¿no? Pero bueno, la pandemia es algo que azotó a la Argentina y al mundo entero, generando una crisis mundial descomunal que nadie la había visto venir, y tampoco tenemos antecedentes para cómo manejarnos, ¿no? Entonces, también creo que hay una gran madurez de la dirigencia en general, en todas las provincias, en los municipios y, por supuesto, en el Gobierno Nacional, donde nos permitimos corregir algunas decisiones que vamos tomando con el fin y el objetivo siempre, que es cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Nosotros en el 2019 hicimos un contrato con nuestros votantes y con los que no nos votaron, porque el mensaje iba para toda la sociedad en su conjunto, que vinimos a reactivar distintas economías a través de la obra pública, a través del turismo, a través del gas y el petróleo también, como es en nuestra provincia, pero que quedó muchas de esas actividades postergadas por la pandemia. Bueno, ahora queremos, con esto que hablamos al principio, de que estamos viendo que de a poquito estamos saliendo a la vida que queremos, que de a poquito, gracias al esfuerzo de muchos, más el plan de vacunación, se está logrando reabrir ciertas economías. Bueno, queremos ya ahora sí profundizar todo eso que vinimos a hacer en el 2019, que fue quedando postergado, pero que las prioridades siguen siendo las mismas y los objetivos siguen siendo los mismos. Así que en esa situación compleja estamos viendo un gran optimismo en los neuquinos y neuquinas. Las inquietudes siguen siendo en torno a la pandemia, a cómo continúa este plan de vacunación, cómo continúan las aperturas que ya se están dando. Y San Martín es un ejemplo de eso. El 2020 fue muy difícil, sin embargo, en el verano se vio un crecimiento de la actividad turística. Y bueno, estamos apuntando a eso, ¿no? A recuperar esa vía que es la que todos queremos.
Tania, recordanos quiénes te acompañan en esta lista, y que además te acompañan físicamente, solo que no pudieron entrar al estudio.
Exactamente, sí. Bueno, me secunda Beto Vivero, que él es de Zapala y actual diputado nacional, y vamos a ir además por dos de las tres bancas que están en juego. Ese es un gran objetivo de este Frente de Todos y Todas. Nos acompaña en la lista también Teresa Ríoseco, de Cutralcó. Ella es actual diputada provincial, con un apellido también muy emblemático en la política y principalmente en la localidad de Cutralcó. Pablo Todero, que nos está acompañando también, que de hecho lo estoy viendo ahí por la ventana.
Tomando solcito.
Tomando un poco de solcito, que él es un gran referente de ANSES, está llevando adelante una de las políticas más importantes en términos de inclusión social. Él es una de las cabezas que justamente está a cargo de ANSES en el territorio de la provincia y también en Río Negro. Ana Servidio, que es actual concejal de Neuquén Capital, una gran militante que estuvo muchos años trabajando en COPAD, en la provincia, uh-huh. en planificación, con un gran conocimiento del territorio y de justamente la planificación de cada región. Y terminamos la lista con Chule Linares, exintendente de Junín de los Andes, representante del sur. Una gran lista, diversa.
Diversa, inclusive geográficamente también diversa.
Y geográficamente también. Uh-huh. De hecho, los tres primeros no somos de Neuquén Capital.
Claro, Tania es de Centenario.
Yo soy de Centenario, uh-huh. eso me faltó una introducción propia.
No, tenía que haberlo hecho yo.
pero bueno, la verdad es que es una lista muy diversa y no renegamos de eso. Creo que ahí está también la fortaleza de haber logrado una lista de unidad. Nosotros, un poco para mencionar el proceso de cómo llegamos a esta lista de unidad de Alberto y de Cristina, esta lista del Frente de Todos y Todos, tiene que ver con una iniciativa que surgió por parte de muchas compañeras, mujeres del espacio del Partido Justicialista, donde éramos muchas las que teníamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales. Luego de mucho diálogo con todas las compañeras, con esta madurez política de la cual me gusta destacarlo porque fue verdaderamente así, y creo que es lo que justamente hoy nuestros vecinos, lo que hablábamos al principio, ¿no?, de cómo hacer campaña en este momento, yo creo que todos los neuquinos y neuquinas están esperando acciones maduras por parte de la dirigencia, y en eso logramos un consenso muy sano. De entre nosotras elegir finalmente quién iba a encabezar la lista. En este caso me está tocando a mí, pero como siempre también me gusta aclararlo, cualquiera de las compañeras que estábamos en esa prelista, si se quiere, pero también compañeras de otros espacios, de otras fuerzas que están dentro del Frente de Todos y Todas, también podrían estar ocupando un lugar. Digo, somos muchas las mujeres que podríamos estar hoy encabezando listas o estar en cualquier lugar de decisión política. Bueno, luego de, como te comento, estas charlas que hemos tenido con las compañeras, finalmente logramos quién iba a ser la compañera del Partido Justicialista que íbamos a salir a proponer ahora sí a todas las fuerzas que terminamos de integrar este Frente de Todos y Todas. Y con un proceso muy similar al que se dio entre nosotras, lo logramos con el resto de las fuerzas, y se logró esta lista de unidad que representa a la mayoría de los partidos políticos que integran el Frente de Todos, pese a que, por supuesto, vamos a ir a unas PASO. Uh-huh. Tenemos una compañera y un compañero que también han decidido ir a las PASO, y es una gran herramienta democrática, que nosotros también estamos a favor, digo, no es que estamos en contra de las PASO.
Fabián, pero bueno, Ungar y Asunción Villas Trabalón, con quienes estuvimos hablando también en estos días.
Exactamente, uh-huh. Ellos también son grandes compañeros y dirigentes que van a ir a las PASO, pero bueno, lo cierto es que esta lista logró reunir con mucho consenso, como te digo, esta lista de unidad que, como vos bien decís, representa no solo muchas fuerzas y espacios políticos, sino también distintas regiones de la provincia, que ese era uno también de los objetivos que teníamos.
Me parece interesante saber que hay como un equipo de mujeres detrás, ¿no? Una fuerza que te acompaña, y un poco en esta línea pensado en la agenda de género, en las grandes temáticas que piensan para profundizar y temáticas para trabajar, ¿no? Acá mucho hablamos, bueno, cuando fue el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, el tema de los cuidados, que creo que es un gran tema que se viene desarrollando en el Ministerio de Mujeres, de qué manera lo toman o lo piensan y lo enfocan.
Bueno, por supuesto que tema de género y diversidad son temas que están en nuestra agenda, y como siempre también nos gusta mencionar que nosotros hoy somos candidatos y candidatas que vamos a integrarnos a un equipo que es el equipo legislativo del Frente de Todos y Todas, del bloque del Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, que ya está trabajando y, como vos mencionás, ya está dando cuentas claras a través de leyes que hemos logrado conseguir en todo este tiempo y que nosotros queremos sumarnos a ese equipo a avanzar y a profundizar. Uno de los temas que estamos trabajando en torno a eso tiene que ver con la falta de vivienda, que es un tema general y que trasciende ya la cuestión de diversidad y género, pero que más allá del tema puntual de vivienda, que ahora podemos hablar en torno a eso, uno de los temas que queremos trabajar es que justamente así como el cupo laboral se ha conseguido en casi todas las instancias gubernamentales del Estado, queremos que también la diversidad y esté incluido en los cupos para las viviendas, para los planes de vivienda, que sean prioritarias. Eso entre tantas cosas que estamos trabajando y como te digo, Sol, y le decimos a toda la audiencia, somos parte de ese mismo equipo que logró la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a seguir fortaleciendo eso que ya se viene dando en el Congreso y que además es un Estado nacional con una agenda muy clara. Recién mencionabas a la ministra de Diversidad y Género, sí. Eli Gómez Alcorta, una gran ministra que justamente una de las características que tiene es trasladar esta visión federal que tiene el Gobierno Nacional con una agenda muy clara, con programas muy claros que está bajando a todos los municipios, como el programa Acompañar es uno de los tantos que está llevando adelante y que nosotros queremos, más allá del trabajo legislativo que vamos a hacer, y un poco creo que también como mi función como secretaria de gobierno, y estuve años anteriores también en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Centenario, tiene que ver también con incorporar, aparte del trabajo legislativo, esta conexión, esta gestión entre el gobierno nacional y el interior de la provincia, y el interior de la provincia llevarlo al gobierno nacional, ¿no? Claro. Hacer, marcar agendas conjuntas con el gobierno nacional, más allá de las leyes, que son importantes, pero que también tenemos cuestiones urgentes que trabajar en el territorio y que tenemos que trabajarlas mancomunadamente, más allá del color político, con los intendentes, con los consejos deliberantes, así como con el gobierno provincial y los diputados provinciales. Así que en esos temas estamos, bien, son prioridad y van a seguir siendo prioridad.
Creo que ese rol que tuviste como funcionaria municipal tantos años, uh-huh, te va a dar esa ventaja, ¿no? En términos de un enfoque a nivel de gestión que tiene que ver con una impronta territorial y, sí, federal, que hay que seguir, digamos, trabajando y en esa conexión que decías vos, que para este caso, siempre lo hablamos en la radio con el tema de las leyes y después cómo eso baja, uh-huh, que tal vez es una palabra el tema de decir bajar, porque hay cuestiones que son más piramidales, ¿no? Y como, exacto, arrancan en un lugar y después tienen que llegar a todo el territorio. Entonces, esa concatenación de circunstancias, uh-huh, son necesarias de gestionar con una mirada muy clara, ¿no?
Sí. Sí, sí, totalmente. Hay cuestiones que hay que trabajarlas urgentemente y la ministra que recién mencionaba Sole, la verdad es que está dando cuenta de eso, está integrando el interior del país, principalmente, y lo que nos interesa también llevar a nosotros, el interior de nuestra provincia, con políticas públicas muy claras en torno a la diversidad y al género, así como y políticas de inclusión social en general, ¿no? Recién cuando hablábamos de Pablo Todero a través de ANSES, sí, lo mismo. Sí. Y de eso se trata, ¿no? De integrar todas las fuerzas gubernamentales y de trabajar en el territorio. Y eso, como vos decís, creo que es un plus, si me permiten autoconsiderármelo, que tiene que ver con la gestión. Desde el 2007 estamos en la gestión en la Municipalidad de Centenario hasta el 2015 y ahora volviendo en el 2019. Esos años de gestión no se van a dejar en el Congreso, claramente creo que se van a enfatizar y me parece un plus interesante porque es lo que ya estamos haciendo, ya estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional y acercando todas esas políticas a los distintos territorios, principalmente a nuestra provincia.
Mencionabas, o lo mencionaba yo en realidad cuando hacíamos la presentación, Tania, estamos hablando con Tania Bertoldi, precandidata a diputada nacional del Frente, por una de las listas del Frente de Todos. Mencionábamos el tema de la matriz productiva de la, uh-huh, provincia de Neuquén, ¿no? Sí. En general. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes del espacio, sí, desde los diferentes partidos que convergen en el frente, respecto de la matriz productiva? ¿Qué es lo que frena, uh-huh, esta búsqueda de varias veces proclamada, en verdad, esta búsqueda de variantes o de alternativas económicas.
Sí, hay algo real y concreto que no podemos escapar, que tiene que ver con el gas y el petróleo y el famoso ya Vaca Muerta, que bueno, sin dudas es una economía central de nuestra provincia, pero estamos convencidos desde el Frente de Todos y Todas que no es la única, y de hecho estamos también y igual convencidos de que el turismo es la otra pata fundamental de nuestra provincia, y eso es uno de los desafíos a llevar al Congreso, de pensar leyes de promociones turísticas, de trabajar a la par con el privado, porque es fundamental también para el desarrollo y para la creación de empleo, que es otro de nuestros pilares fundamentales que tiene que ver con la recuperación del trabajo y del empleo genuino. Nosotros, algo que esto que les comentaba de gas y de petróleo, estamos llevando adelante la puesta en marcha del plan gas, un plan con una decisión política de Alberto y Cristina, pero con una decisión política fundamentalmente del ex diputado nacional, hoy secretario de Energía de la Nación y neuquino, Darío Martínez. Y lo que hace el plan gas, un dato interesante tiene que ver con las regalías que se generaron a través de esta puesta en marcha, como les digo, que sumaron un 69% más de un año al otro, del primer semestre del 2020 al primer semestre del 2021. Esos 69% se refleja a se traduce en 5.000 millones de pesos más que ingresó únicamente a la provincia. ¿Y por qué lo conecto eso con esto que también decimos de turismo y del crecimiento de cada una de las localidades? Este plan gas, al haber generado regalías gasíferas que superan el 69%, como son regalías, justamente entran en la ley de coparticipación. Con lo cual, el resto de los municipios que integran la ley de coparticipación reciben un porcentaje de esas regalías generadas en Vaca Muerta, pero que reciben dinero que no estaba contemplado a las cuentas de cada municipio, así como y principalmente a la provincia. Eso lo que permite en las municipalidades son desarrollos que puede hacer cada intendente y que cada intendente puede disponer de ese dinero para hacer lo que necesita su ciudad, ¿no? Sin imposición de ningún plan de obras, ni programas, ni nada. Entonces, es importante el gas y el petróleo y nos genera, y hago ese nexo porque digo, termina beneficiando al desarrollo de la provincia y al interior, que es lo que más nos importa en este momento, generando. Pero no hay que descuidar el turismo, como les dije al principio. El turismo es uno de nuestros puntos principales. Nosotros hoy tenemos países enteros que viven del turismo con igual o hasta menores recursos naturales que tenemos en la provincia de Neuquén. Con lo cual no puede ser que no estemos desarrollando el turismo como debiera ser. Para esto necesitamos inversión en infraestructura, en conectividad, y con esto también estamos generando y dotando de mejor equipamiento a distintos centros turísticos, estamos generando mejor accesibilidad a esos centros turísticos, pero también estamos generando obra pública y la obra pública genera empleo y estamos recuperando el trabajo también. Ese es otro de, como decía al principio, que es uno de los puntos principales, la recuperación del trabajo, así como el plan gas logró que vuelvan a reincorporarse 11.000 trabajadores y trabajadoras neuquinas en las cuencas de Vaca Muerta, solo con la apuesta del plan gas, porque genera más producción, más demanda, por consecuencia más trabajo. De igual manera tenemos que generar este círculo virtuoso del trabajo, la inversión y la producción en los sectores turísticos. La obra pública es una herramienta, pero también tenemos que trabajar, como decía al principio, con el sector privado. Es fundamental incorporar al sector privado en estos desarrollos a través de aporte, que con incentivos tributarios, arancelarios, que bajen la carga impositiva, que ellos puedan, porque si bajamos su carga tributaria al privado, también van a poder generar mayores puestos de trabajo y mejor infraestructura en sus propios emprendimientos y desarrollos. Bueno, es fundamental, como vos decías al principio, para no irme de la pregunta, generar distintas matrices productivas. No podemos únicamente casarnos con el gas y el petróleo. Como dije, favorece al interior de la provincia que le vaya bien también al gas y al petróleo. Pero no podemos descuidar principalmente nuestro turismo, que nuestros recursos son bellísimos, son enormes y que se pueden potenciar claramente y automáticamente, por consecuencia, potenciamos las ciudades que viven de esas actividades.
Bueno, varios temas que van quedando. No va a ser la última vez que charlemos con Tania Bertoldi antes de las PASO, que van a ser el 12 de septiembre, es decir, falta un poquito menos de un mes. Pero sí mencionaste algo, y me gustaría así cerrar por lo menos con ese tema. Vos mencionaste al pasar el tema de la vivienda.
Sí.
Y hablabas recién de, bueno, trabajos en, de manera mancomunada, obra pública con el sector privado. Hay también una buena cantidad de cooperativas de vivienda, o cooperativas en general que tienen un área dedicada a la vivienda. Sí. ¿Cómo imaginás o cuál es el modelo, si es que hay un modelo que vos entiendas que es el que más encaja a la hora de construcción de vivienda?
Bueno, hay en general, de las primeras problemáticas que tenemos en torno a la vivienda tiene que ver con el terreno, con la disponibilidad de tierra. En esa disponibilidad de tierra nos encontramos en distintas localidades con distintas realidades. Municipios que tienen tierras fiscales propias y que le falta, por cuestiones presupuestarias, llevar y dotar de infraestructura esas tierras para poder generar tierras aptas para vivienda. Ese es uno de los puntos. En otros puntos tenemos tierras fiscales provinciales dentro de los ejidos de las distintas ciudades. Así como también tierras, y ustedes les pasa acá cerquito, con el ejército, que son tierras nacionales, que están dentro de ejidos de localidades. Como también, y ya es la cuarta variable, el privado. Uh-huh. Estancias o superficies muy grandes de tierras, que muchas de esas no están al 100% en producción, con lo cual podrían llegar a ser aptas en un porcentaje, aunque sea menor, pero que a una localidad le puede dar una gran solución habitacional, traducidas en tierras aptas para vivienda. Hace muy poquito nuestro presidente Alberto Fernández nos convocó a todos, y eso creo que es fundamental, y es esa visión federal que nosotros destacamos en decisiones estratégicas que estamos llevando adelante con el gobierno nacional, porque convocó a una mesa para generar banco de tierra a todos los que te acabo de nombrar, ¿no? Que son todos importantes y que cada municipio tiene su realidad. A la municipalidad, a la provincia, al privado y a la nación. Sentarnos todos en una mesa para ver el primer objetivo de cómo conseguir esa tierra apta para ser loteable. Quienes ya tienen tierras aptas, hay distintos programas. Uno muy conocido es el Plan de Suelo Urbano, que no solo aporta a través de proyectos de ordenanza que tienen que ser tratados en cada uno de los consejos deliberante, sino que además aporta el 100% de las infraestructuras, desde energía eléctrica, gas natural, agua y cloaca, hasta cordón cuneta en algunos programas también, con un plan de forestación. O sea, es un gran plan que está mirando de manera integral al vecino y a la necesidad del vecino, y poder dotar de servicios hasta, como te digo, forestación.
La urbanización,
digamos. La urbanización que todos estamos proclamando, pero que es fundamental, y por eso te decía el aporte de este plan en los consejos deliberantes, porque es importante que el localista pueda dar una visión, que es el que verdaderamente conoce el territorio, pueda dar una visión de cómo desarrollar su propia ciudad y cómo le da un marco legal para que esto tampoco sea una cuestión de gestión que en 2 años se termina y quien asume, el gobierno municipal o nacional, detone lo que se construyó hasta ese momento. Entonces, son distintas vertientes por las cuales se está trabajando ya concretamente en esta mesa para poder resolver las distintas situaciones complejas que tienen todos los territorios, a la vez de también estar trabajando en 2 planes muy grandes de vivienda, los que ya avanzaron esa primera instancia que te comento del terreno con las obras de infraestructura. Se está avanzando en Procrear 2, que, bueno, dio mucho resultado. Ustedes acá en San Martín saben de eso. Dio un gran resultado, tanto los créditos como los planes de vivienda de Procrear en los distintos municipios. En el caso, por ejemplo, de Centenario, logramos ya una licitación pronta a desarrollarse más de 200 viviendas en nuestra localidad a través de Procrear. Y hay otro plan muy importante que está llevando adelante el Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación, que se llama Casa Propia, y es un plan también de vivienda que en este caso le otorga a la provincia, le otorgó ya para este 2021 2.500 viviendas, de las cuales lamentablemente por ahora han logrado licitar 300 de esas 2.500, pero que ya la provincia de Neuquén tiene un cupo por año de acá al 23 de recibir 2.500 viviendas por año para la provincia de Neuquén. Ojalá el gobierno provincial logre agilizar ese proceso y que esas 2.500 en diciembre las podamos ya inaugurar, no llegamos, pero que por lo menos estén en construcción. O sea, hay una gran intención porque sabemos de la necesidad, hay una necesidad muy clara de vivienda y de terrenos, de las dos cosas, que se están llevando adelante. Antes hay que resolver algunas cuestiones, como te digo recién, te dije recién de las titularidades de las tierras, sí, pero que se está trabajando y que ojalá prontamente se logren resolver.